Especial, el lado humano de la justicia.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde, aquí por ABC Radio, el 760 de AM. El día de hoy tenemos una interesante entrevista con el licenciado Sergio Aguilar Álvarez Bay, director de Evaluación e Intervención Psicológica para Apoyo Judicial. Él es egresado de la Universidad Panamericana e ingresó a laborar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el 2018. Dentro del Tribunal Superior de Justicia, se ha desempeñado como director de Evaluación e Intervención Psicológica para Apoyo Judicial. En su experiencia académica encontramos que ha sido profesor titular de la materia Fundamentos Filosóficos y Clínicos de la Terapia Racional Emotiva Conductual en el programa de maestría del Instituto de Terapia Racional Emotiva de México, ITREM. Dentro de su práctica laboral, podemos mencionar práctica clínica con más de 10 años de experiencia como psicoterapeuta, consultoría en programas en materia de estrategia, ética, organizacional y desarrollo humano, y comunicación como consultor externo en organizaciones públicas y privadas. Ha sido director general adjunto de vinculación administrativa en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, director general adjunto de desarrollo humano en el Instituto Mexicano del Seguro Social, director general adjunto de Recursos Humanos en la Secretaría de Gobernación. También cuenta con una maestría en Alta Dirección de Empresas del Instituto Panamericano en Alta Dirección de Empresas, IPADE, maestría en Psicoterapia Racional Emotiva Conductual del Instituto de Terapia Racional Emotiva Conductual, ITREM. Muchísimas gracias, licenciado Sergio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Bien, bien. Gracias a ustedes y a la invitación.
Pues para nosotros es un gusto y un honor poder platicar con usted para que nos explique un poco más de las diferencias entre evaluación e intervención psicológica. Sin embargo, antes de adentrarnos en este tema, pues la verdad nos gustaría muchísimo saber quién es Sergio Aguilar Álvarez Bay.
Bueno, es una pregunta muy, muy, muy amplia. Yo diría que Sergio pues es esta persona que describes por el perfil, preocupada por ayudar a los demás, apoyarlos en estas necesidades emocionales y psicológicas. Ha sido algo que siempre me ha motivado, siempre me ha orientado, desde mi carrera, que es filosofía, de donde se estudia esta parte humana, y luego ya en su aplicación más práctica, llevada a la psicoterapia y a la psicología, que es cómo llevar esas ideas, esas iniciativas a un ámbito más práctico, ¿no? Muchas veces corremos el riesgo de quedarnos en teorías, y entonces mi preocupación ha sido, ya diría, pues, tener estos principios filosóficos, psicológicos y humanistas, llevarlos al servicio de los demás, a la práctica.
¿Y en qué momento surge este interés o esta necesidad de adentrarse en la psicología y en la filosofía humana?
Pues fue siempre una preocupación personal. Yo creo que tiene que ver con que mi familia es una familia de humanistas, desde mis padres, que ambos eran profesores, maestros, conferencistas, y que yo creo que heredamos los hijos por su ejemplo en esta preocupación por los demás y por entender mejor a nosotros mismos y al ser humano. Entonces yo creo que desde la familia y pues posteriormente en la escuela fui encontrando que esta era una posibilidad para seguir adentrándome, seguir explorando, y la verdad es que me gustó desde pequeño, y bueno, tuve la fortuna de que también se me diera un poquito, entonces ahí coincidieron esas dos cosas.
¿Cuál es la parte que más te gusta o con la que más te identificas de conocer a las personas, de tu trabajo psicológico o psicoterapéutico?
Yo creo que la parte que más me gusta es este reto de sacar lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que los seres humanos tenemos el potencial de sacar lo bueno y lo malo de nosotros. Siempre sacamos un poco de uno y un poco del otro, y el tema es cómo nos esforzamos por sacar más lo bueno que lo malo. ese potencial ético, por decirlo de una manera, es el que más me apasiona, es el que más me cuesta trabajo. Yo creo que nos cuesta más trabajo a todos, porque muchas veces creemos que las circunstancias nos sobrepasan. Y entonces es esta curiosidad por cómo irme por un lado y no por el otro, cómo, qué está en mí, qué hasta dónde puedo yo estirar esta libertad personal para hacerlo diferente, hacerlo conveniente, funcional, adaptativo, y no su contrario, que puede ser muy destructivo. Pero yo diría que eso, ese potencial doble que tenemos los seres humanos, y cómo hacernos cargo de ese potencial doble.
Qué gusto saber que contamos con personas como usted dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y quiero aprovechar para mandarle un saludo y agradecerle todas las facilidades que nos da el presidente magistrado, Rafael Guerra Álvarez, que siempre nos ha apoyado y que, por supuesto, ha demostrado que toda la gente que está y que labora dentro del tribunal están preocupadas por los seres humanos, por las personas, por obtener y hacer un mejor lugar para vivir. Y, bueno, platíquenos un poco, ¿cómo fue que entra al Tribunal Superior de Justicia?
Bueno, como lo mencionaste en mi semblanza, ya veía yo estaba haciendo consultoría justamente en desarrollo humano, y coincidió la invitación con que la maestra Mariana Ortiz Castañares, quien fue la creadora del área de psicología en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y que es una persona con quien yo había trabajado anteriormente en la Secretaría de Gobernación, y ante el intenso requerimiento de trabajo y la intención del presidente del tribunal de humanizar la justicia, se fueron abriendo más funciones en términos de la psicología y de la aportación que la psicología podía aportar a los procesos judiciales, y tuve la fortuna de que ella me invitara a colaborar con su equipo, un equipo extraordinario, un equipo de profesionales con el que yo me encontré aquí y que me he identificado, y que la verdad hacen un trabajo extraordinario para eso, para humanizar la justicia, para ayudar a que las personas que están involucradas en un litigio tengan también esta posibilidad de conocerse a sí mismos, conocer las relaciones en las que se encuentran y ver qué es lo que está obstaculizando su desarrollo en las mismas. Entonces fue la invitación de la maestra Mariana la que me hizo animarme, y sobre todo el reto que esto implicaba, ¿no? Este tema de llevar la psicología y humanizar estos procesos, me pareció que es una tarea extraordinaria que ha hecho la maestra Mariana y su equipo, y de la que hoy afortunadamente tengo el privilegio de participar y aportar un grano de arena.
No, definitivamente es una gran aportación la que hace el licenciado, y pues nosotros, como los ciudadanos que habitan esta gran urbe que es la Ciudad de México, nos sentimos muy contentos y muy satisfechos de saber que tenemos a grandes profesionales que nos acompañan en todos los procesos de nuestra vida, pues legal y judicial, que de repente puede ser un poco complicada, ¿verdad?
Y sí, sí.
¿Me podría comentar qué es la justicia para Sergio Aguilar Álvarez?
Pues la justicia es esta restitución de un estado de equilibrio donde se ha presentado un conflicto y en la que nos vemos muchas veces insertos, ¿no? La vida tiene momentos donde hay esta armonía, pero momentos donde se rompe. Y la virtud de la justicia es esta virtud, esta capacidad de restablecer este sistema equilibrado donde se garantizan los derechos de todos, de acuerdo a los derechos y necesidades de cada uno de ellos. En este sentido, yo creo que esta justicia es esta capacidad de restituir y garantizar los derechos de todas las partes involucradas en cualquier proceso humano, y por supuesto en el ámbito judicial, involucradas en cualquier proceso de esa naturaleza. Yo diría que es un anhelo, al mismo tiempo que también es una preocupación, y al mismo tiempo es una virtud. Esto quiere decir, es un hábito práctico que tenemos que aprender, desarrollar y practicar, porque si no, la inercia nos gana, y en vez de construir juntos, destruimos entre nosotros.
Sí, completamente de acuerdo. Y ahora me gustaría saber cómo es que usted considera que la psicología sirve de apoyo en esta impartición de justicia.
Es una extraordinaria pregunta, ya diría, te la agradezco. Yo creo que la psicología tiene que ver con el comportamiento humano. Y este rompimiento de la justicia, pues está directamente involucrado nuestro comportamiento o nuestra falta de comportamiento, y entender cómo funciona el comportamiento humano, entender cuáles son sus orígenes, cuáles son sus causas y cuáles son los factores en los que se les puede intervenir, es fundamental para el tema de la justicia, ¿no? Estar a ciegas respecto al comportamiento humano, pues puede dejar de lado estas variables sin las cuales se puede tener muy buena intención, pero en la práctica, pues escasos resultados. Entonces, la incorporación de la justicia, de la psicología al ámbito de la justicia, yo diría que se ha convertido en un requerimiento fundamental para su eficiencia. Desde esta perspectiva, ya diría, esta perspectiva de que si no tenemos este conocimiento del funcionamiento del comportamiento humano, vamos dando palos de ciego, ¿no?, que nos hace o no avanzar o retroceder muchas veces.
Por supuesto, en definitiva es algo muy interesante que nos comparta, porque hay ocasiones en las que creemos o podemos llegar a sentir que no hay una forma en la que apoye o en la que intervenga de manera directa la psicología con la justicia, pero como bien lo menciona usted, es una parte fundamental e insisto, es importante que dentro de nuestro sistema de justicia se vengan incorporando personas con su expertise, con su capacidad. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias al grupo editorial Cúspide, a la revista Cúspide, Revista Liberal Metropolitano y la revista Valija Diplomática. Regresamos.
La Voz Judicial. Ya regresamos.
Y estamos de regreso aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias al grupo editorial Cúspide, a la revista Cúspide, Revista Liberal Metropolitano y Revista Valija Diplomática. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a la doctora Rosalía Buaún, presidente de la Asociación Nacional de Locutores y titular de este programa, así como a Tony Mancuso, director editorial del Grupo Cúspide, y también titular de este programa. Y continuamos con esta interesante entrevista con el licenciado Sergio Aguilar Álvarez Bey, director de Evaluación e Intervención Psicológica para apoyo Judicial. Licenciado, ¿me podría explicar un poco más, o más bien en realidad un poco, cuál es la función de esta dirección que usted preside?
Con mucho gusto, Yadira. Como platicábamos en la pregunta anterior, la autoridad judicial tiene la facultad de hacerse llegar de la intervención de peritos que son expertos en cualquier materia, en cualquier ciencia, arte u oficio, para auxiliar en la impartición de justicia. En este sentido, se conforma la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para apoyar a la autoridad judicial justamente en la materia de psicología, ¿no?, como una variable clave para que ellos puedan hacerse de elementos e información para sus sentencias y las determinaciones que ellos toman. Así se conforma la dirección en el 2015, integra todas las áreas que había en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en primer lugar de evaluación psicológica, que es una de las funciones fundamentales que tiene la dirección a mi cargo, y después, poco tiempo después, se crean las áreas de intervención terapéutica o psicoterapia que complementan las funciones de evaluación psicológica, nuevamente en este sentido, Yadira, de hacer llegar a la autoridad judicial, a las y los jueces, las y los magistrados, información en materia de psicología objetiva, científica, que les ayude a tomar determinaciones que sean mejores para las personas que acuden al apoyo de la justicia.
¿Nos podría explicar un poquito mejor o a mayor profundidad ¿cuáles son las funciones, literalmente, o los servicios que se proveen dentro de esta dirección?
Los servicios de la dirección, Yadira, son estos dos que te menciono y un tercero. El primero es el servicio de evaluaciones psicológicas, ¿no? Que es en el caso de que la autoridad jurisdiccional solicite una valoración de las personas que se encuentran inmersas en algún litigio. Puede ser familiar, civil o penal, el tema también de justicia para adolescentes. Se solicita la valoración de las personas nuevamente para que ellos tengan más información. Ya dirá, este es el área propiamente de evaluación psicológica, donde atendemos a todos los ámbitos de la justicia, principalmente al ámbito familiar. La otra función muy importante es la función de terapia o psicoterapia, donde nuevamente a pedido de la autoridad jurisdiccional nosotros ofrecemos una alternativa de atención, de apoyo, contención psicológica para todos los miembros, pero en este caso sí es del ámbito familiar, para todos los miembros de las familias involucradas en los conflictos derivados de una separación o un divorcio, y ahí atendemos tanto a los adultos con un programa para adultos como a las niñas, niños y adolescentes con un programa específico para ellos. En tercer lugar, tenemos un área de asistencia técnica, que son las y los psicólogos, ya diría que apoyan a las y los jueces, las y los magistrados, en las audiencias donde hay una comparecencia de menor. Este es un equipo de psicólogos que, a diferencia de los que están en el área de evaluación y de intervención, que estamos en lugares separados, ya intervienen específicamente en los juicios apoyando a la autoridad jurisdiccional. Y esas son las tres áreas principales que conforman la dirección.
Definitivamente es muy interesante. Y de aquí me surgen algunas preguntas, como en el tema de evaluación psicológica, usted nos comenta que la función principal es que las personas tengan más información. ¿Esto cómo funciona? ¿A qué se refiere con que las personas tengan más información? Y sobre todo en el ámbito familiar, nos decía.
Es correcto. Como te decía, muchas veces cuando las familias entran en conflicto, es importante identificar, es importante para la autoridad jurisdiccional identificar las características de personalidad de los integrantes de las familias en conflicto, ¿no? Esto tiene por objetivo, cuando estamos cuidando el interés de las niñas, niños y adolescentes, pues es importante saber cuál es su estado, ¿no? Su estado de personalidad y su estado de afectación, e igualmente cuál es la personalidad del padre, madre o progenitores, para asegurar que el objetivo de proteger a las niñas, niños y adolescentes se garantiza. Es importante que lo que hacemos es una descripción de los perfiles de personalidad de los involucrados, no es un diagnóstico clínico, en ese sentido es una evaluación forense que tiene este objetivo de describir a las personas que están involucradas en los conflictos y, en este sentido, dar más información de eso, de la personalidad, de las habilidades y del estado en el que se encuentran las personas en los conflictos familiares.
Y en este sentido, ¿ese servicio es algo que solicita el ciudadano? ¿O cómo es que sucede o que se lleva a cabo este servicio, la implementación de este servicio de evaluación psicológica?
En todos los casos es una cosa que nos solicita la autoridad jurisdiccional. Puede ser por un requerimiento de la propia autoridad jurisdiccional o porque las partes en conflicto le solicitan a la autoridad jurisdiccional que se haga la evaluación psicológica. Pero en nosotros el pedido siempre, nunca es a través, nunca hay un pedido directo del ciudadano, la ciudadana, sino que siempre es a través de la autoridad jurisdiccional quien determina la conveniencia, la oportunidad de hacer estas evaluaciones psicológicas, y es la autoridad jurisdiccional quien nos la solicita.
Perfecto. Por otro lado, usted nos hablaba de cómo funciona el apoyo psicológico y nos decía que esta intervención también funciona en el ámbito familiar. ¿Podríamos ahondar un poquito más en este tema, por favor?
Claro que sí, Yadira, con mucho gusto. Nuevamente, cuando no basta esta evaluación psicológica, sino que las familias están inmersas en un conflicto más complicado, que se ha recrudecido, es la misma autoridad jurisdiccional la que determina que requiere una intervención más larga. Es decir, no solo este contacto inicial en el que yo evalúo una evaluación objetiva, científica, con pruebas, sino ya ver cómo está y evaluar la interacción de estas familias en un proceso de observación directa. Y es ahí, como te decía, donde tenemos esta alternativa de atención con un programa para adultos y un programa para niñas, niños y adolescentes. En el caso de los adultos, pues muchas veces vemos que la separación o el divorcio no es manejado adecuadamente, ¿no? Y entonces el conflicto, como te decía, se recrudece, se perpetúa y estanca a los adultos, obstaculiza para que ellos puedan continuar ejerciendo el cuidado de las y los hijos, ¿no? Y en ese sentido, pues muchas veces este estancamiento, que puede ser emocional o puede ser una incompetencia, pues termina por afectar, ¿no?, a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, porque pues estos adultos no están en la mejor condición para hacerse cargo de ellas. Y entonces, justamente el programa para adultos tiene el objetivo de restablecer esta coordinación en estos adultos en beneficio de las niñas y adolescentes, explicando que no es la familia la que se separa, sino que es la pareja la que se separa, y que hay un riesgo en irse por la vía del conflicto en lugar de la vía del cuidado de los demás, y el riesgo impacta directamente nuevamente en toda la familia, porque es un sistema, pero concretamente en quienes son más vulnerables, que son las niñas, niños y adolescentes. Y entonces, en este programa justamente abordamos los temas que están obstaculizando esta resolución del conflicto. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, el programa para adultos, ya diré, es grupal. Se da en grupo, justamente porque lo que están enfrentando es un obstáculo relacional en su capacidad de manejarse frente al otro. Y entonces es muy útil la terapia grupal. En el caso de las niñas y niños y adolescentes, pues nos enfocamos a detectar y atender ya las consecuencias de este conflicto. Las consecuencias que pueden ser emocionales, conductuales, de pensamiento, que ya tienen estas niños, niños y adolescentes. Y entonces en este primer contacto, vemos cuál es el estado de estos menores y cómo podemos apoyarlos, cómo podemos proveerlos de herramientas, en primer lugar, de autoconocimiento, para que recuperen esta imagen de sí mismos, que reconozcan cuáles son sus emociones y que empiecen a tener claridad de cuál es su rol en este conflicto, ¿no? Muchas veces vemos que no solo se ven afectados porque están viendo esta violencia entre padres, madres, entre progenitores, entre sus cuidadores, sino que ellos mismos no saben qué les toca y muchas veces se hacen cargo y dejan de ser niñas y niños y se vuelven en protectores inadecuadamente, disfuncionalmente, de estos adultos que no nos podemos poner de acuerdo y que estamos mostrándole al otro esta cara de pelea, de conflicto y de no atención de necesidades. Este programa sí es específico y este es individual. Aquí las niñas, niños y adolescentes lo toman de manera individual, ya ven.
Definitivamente es algo muy importante todo lo que nos está diciendo y que ha sido necesario y es necesario. Además, me parece muy enriquecedor que este servicio lo pueda dar el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y dígame una cosa, director, ¿este servicio es gratuito o tiene algún costo?
En ambos casos el servicio es gratuito si es a pedido de la autoridad jurisdiccional y es sin ningún costo para los participantes. Hay una salvedad en el caso de las evaluaciones psicológicas, ya diría que es cuando no es el juez quien lo requiere, sino las partes, aunque es el juez el que nos lo pide a solicitud de las partes, ahí sí tiene un costo para quien lo está solicitando.
Director, lo voy a interrumpir un minuto o unos minutos para ir a corte y regresamos. Aquí claro, en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Y estamos de regreso en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Recuerden que estamos aquí en el 760 de AM, ABC Radio. Y este programa llega hasta todos ustedes gracias al grupo editorial Cúspide, revista Cúspide, revista liberal metropolitano, y a la revista Valija Diplomática. Y continuamos platicando con el licenciado Sergio Aguilar Álvarez Bay, quien es director de Evaluación e Intervención Psicológica para Apoyo Judicial. Y nos estaba platicando, director, sobre el costo de la evaluación. Es decir, nos estaba explicando en qué ocasiones o en qué casos es que este servicio tiene un costo y cuáles no. ¿Podríamos retomar ese punto, por favor?
Claro que sí. Ya te decía que en ambos casos, en el caso de intervención terapéutica y en el caso de evaluación, los servicios son sin costo para el usuario, a excepción de cuando es la parte, alguna de las partes en conflicto o ambas, quienes son solicitan las evaluaciones psicológicas. En ese caso, ellos lo solicitan a la autoridad jurisdiccional y nosotros la realizamos, pero en ese caso sí tiene costo. Sin embargo, cuando es, porque es un requerimiento de la autoridad jurisdiccional, no tiene ningún costo para los involucrados.
Definitivamente esto es muy importante, porque pues los ciudadanos no sabemos cuánto nos afecta o cuánto afecta a nuestros hijos, a los niños, niñas y adolescentes, este tipo de procesos por los que de repente los adultos decidimos pasar. Y me parece grandioso que la autoridad, que el Tribunal Superior de Justicia pueda brindar estos servicios. Y aquí tengo otra pregunta. ¿Cuántos casos atienden aproximadamente al año con estos servicios, director?
Pues es muy variable. Antes de la pandemia, todo ha bajado. Antes de la pandemia había meses que teníamos 300 evaluaciones, y en el caso de intervención terapéutica son menores, y depende mucho de cómo están los grupos y cómo están los casos individuales. Estamos atendiendo, en el caso de terapias para niños y adolescentes, tenemos 2 diarias por terapeuta, y estamos hablando de que tenemos 10 terapeutas, y entonces estamos hablando pues básicamente del número que puede manejar ese tipo de terapeutas. Y en el caso de adultos tenemos 5 terapeutas y tenemos un grupo diario que oscila entre, generalmente procuramos que sea de 6 participantes, con las bajas y eso puede reducirse, pero tenemos grupos de 6 donde ellos tienen terapias diarias. Entonces estamos hablando que tenemos a 30 personas aproximadamente diario, y nuevamente ahora estamos recuperando. Ha sido un proceso difícil para todos el tema de la pandemia, y ahora estamos reiniciando los grupos presenciales y reiniciando los grupos de terapia, y tanto individuales como grupales, y nuevamente esta capacidad que te describía se está llenando poco a poco, pues a medida que se liberan las restricciones, que hay más gente más vacunada y que es más seguro tener los servicios, dado que pues todos nuestros servicios ya son presenciales.
Esa era mi siguiente pregunta, precisamente si habían, de alguna forma, se habían adaptado a este tema de la pandemia, y cómo había sido, y si se había manejado un sistema híbrido. ¿Me podría platicar eso?
Claro que sí, Yadira. En el caso de los servicios de la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica, por la confidencialidad de las personas y de la materia que se trata, no migramos a un sistema híbrido, sino que la instrucción fue mantener el tema presencial, porque nuevamente estamos hablando de que se tratan temas muy sensibles, y que es bien importante el cuidado tanto de la confidencialidad y los datos personales de las personas, como de la información misma que ellos tienen. Además de que en el caso de la terapia y de la evaluación, pues este tema del contacto y la confianza directa con quien lo ejerce es muy importante. Desde la perspectiva, en los servicios de la dirección se mantuvo este modelo ideal presencial, y lo retomamos ahora que se liberaron las restricciones y que pudimos regresar, pues ya desde febrero, ya llevamos un buen tiempo en este formato presencial. A diferencia de otras áreas de la coordinación, que no están bajo mi cargo, que sí tuvieron un modelo híbrido, nosotros mantuvimos, nuevamente por la naturaleza de la función y de la información que se maneja, el modelo presencial.
Oiga, y hace unos momentos nos platicaba sobre la asistencia técnica que también su dirección provee pues a los magistrados y a los jueces en las comparecencias y durante las comparecencias de los menores. ¿Nos podría contar un poquito más al respecto?
Claro que sí, Yadira. Te comentaba que en el caso de la audiencia de menores, tenemos el servicio de asistencia técnica, que son los psicólogos que están en los juzgados, en la sala, y participan cuando la autoridad judicial lo solicita para observar y escuchar a las partes cuando los menores, cuando las hijas y los hijos comparecen ante el juez. Cuando el juez necesita escuchar, es bien importante en materia de justicia, y ha sido una de las cosas que se ha insistido mucho, en que las niñas, niños y adolescentes tienen una voz, tienen unos deseos y también tienen una percepción y una apreciación de lo que está pasando, y por lo tanto se vuelve muy muy importante ya escucharlos para orientarlos para garantizar sus derechos fundamentalmente. Y entonces, cuando así lo considera todo el jurisdiccional, porque es relevante, ellos acuden a hablar sobre estos temas de patria potestad, guardia y custodia, dónde quiero estar, con quién quiero estar, cómo me hace sentir esta situación. Y el propósito de los psicólogos es observar y escuchar para, en el caso de que la autoridad jurisdiccional lo solicite, emitir una opinión especializada, una opinión de psicología respecto de cómo ve principalmente a las niñas, niños y adolescentes en su interacción con el contexto, y en todo caso dar alguna recomendación, que puede ser la propia terapia o puede ser la propia evaluación, para ahondar en lo que se ha observado y poder determinar pues cuáles son las causas, cuál es el origen de lo que está pasando, y que nuevamente, como es en el caso de todos los servicios de la dirección, es la autoridad jurisdiccional termine contando con mayores elementos para la emisión de sus resoluciones.
Definitivamente es muy interesante. A mí me gustaría, licenciado Sergio, que nos pudiera platicar algún caso que usted recuerde o que le haya sido pues más memorable, en donde la intervención haya pues sí coadyuvado a la mejor resolución de este conflicto.
Ay, un caso, pues tenemos varios. La verdad es que contamos en ambos casos. Por ejemplo, en el caso de intervención terapéutica, ya tenemos como parte del proceso la posibilidad de tener pláticas supervisadas con las partes y pláticas de orientación con los progenitores. Y bueno, más que un caso, yo te diría muchos casos en los que tenemos contrapartes, que es como se dice en este ámbito judicial, que pues llevan años sin hablarse, y terminan teniendo una plática supervisada al final. Recuerdo ahora un caso que nos tocó recientemente, de una pareja que llevaba 5 años sin hablarse, y después del proceso de intervención terminaron asistiendo a mediación en el propio Tribunal Superior de Justicia, firmando un convenio y restableciendo este balance familiar. Y son casos muy significativos, porque es una persona que el día que lo conoces o la conoces dice: yo con esta persona no quiero volver a hablar, no quiero saber nada de él, y al final del proceso terminan reconociendo en esa otra persona un factor fundamental en la crianza de sus hijas y de sus hijos, y una persona que ineludiblemente va a estar ahí, y por lo tanto, que si yo soy incapaz de establecer una comunicación y un acuerdo con él, pues a quien estoy afectando principalmente es a mis hijas o a mis hijos. en este entendido nuevamente de que se rompa el vínculo con mi expareja no implica que yo tenga que romper el vínculo de esa expareja con sus hijos o con sus hijas, ¿no? Que ese es el problema al que nos enfrentamos muchas veces, y en casos dramáticos, ¿no? Donde nos dicen los niños, cuando les preguntamos qué es lo que más te gustaría, nos dicen, pues lo que más me gustaría es que mis papás se pongan de acuerdo. No, recuerdo ahora en estos reportes que ellos hacen de las niños y niñas y adolescentes, frases que nos dicen como, yo quiero vivir con mi mamá, pero también con mi papá, yo lo quiero a los dos. Los niños, ya diría, no entienden de guardia y custodia, no entienden de patria y potestad, entienden de afecto o de falta de afecto. Entonces, como esta niña que decía, pues yo los quiero a los dos, ¿no? Y que luego se ven conflictuados y nos dicen cosas como, pues yo quiero ver a mi mamá, pero tengo miedo de que mi papá piense que la amo más que a él, ¿no? Conflictos que nuevamente no tendría por qué tener este niño, porque pues la capacidad de amar no es limitativa. Podemos amar no solo a uno, sino a nuestros dos padres, y es más, entre más amemos a uno, más amamos a otros, ¿no? Y entonces es nuevamente esta variación donde tanto los adultos como los niños pasan a este miedo, a esta ansiedad de pensar que tienen que tomar partido y que tiene que haber ganadores y perdedores, a un espacio donde no hay más que ganadores, que es todos restableciendo en la medida de lo posible el vínculo, y nuevamente no limitando el cariño y no limitando el afecto, que pues no tendría por qué hacerse, porque no, ese no se acaba, ¿no? No es porque se lo demos a uno, se lo quitamos al otro, sino que se lo podemos dar a todos.
Definitivamente. Y esto es tan difícil de entender muchas veces por parte de los adultos, que bueno, pues llegan a estos procesos en donde los más afectados pueden ser los hijos, en este caso los niños, niñas y adolescentes. Vamos a ir a un corte, licenciado, y regresamos en unos minutos a este su programa, La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos. La Voz Judicial.